música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
ODT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010 generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo. Este programa cuenta con el apoyo de South Summit, del 7 al 9 de junio en La Nave, Madrid. A4Health, cuidado de la salud mental de los trabajadores. Top Employers Institute, Foro Recursos Humanos. IAS, Instituto Argentino de Seguridad. Startup Olé y CIL Hub, del 4 al 7 de septiembre, Salamanca. Todos Startups. Portal Emprendedor Iberoamericano. La Nave, Centro de Innovación del Ayuntamiento de Madrid. 13º Congreso Internacional de Ergonomía y Psicosociología, Consolidando la Latinidad, del 10 al 11 de noviembre, La Laboral, Gijón, Asturias. SACUT Innovation Hub, Corresponsables, Fundación INCIDE, ANSICO, Asociación Nacional de Co-Living y Coworking de España, Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, Interassist Travel, Bien Argentino, sello de buenas prácticas empresariales y de sostenibilidad de la Argentina, Onit Center, agencia de desarrollo de negocios, Astur, Asociación Zamorana de Turismo Rural, agencia de noticias La Nota Digital, Market Sostenibles, Premios Impulsa al Autoempleo de Cruz Roja Española, Caritas Argentina. Musicalización original a cargo de Romo Santana, pianista, cantante, músico, compositor, actor. Contacto romusic1967@gmail.com.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saluda desde Buenos Aires Juan Domingo Palermo. ¿Qué propuesta tenemos para hoy? Un programa radial especial con una de las organizaciones más importantes del mundo en materia de consolidación y creación de empresa. Es la Fundación INCIDE de España, quien nos viene a hablar sobre sus acciones con impacto social y el crecimiento económico. Y esta misión que han elegido tener a través de las cámaras de comercio de España en modernizar todo el conglomerado empresarial de las cámaras empresariales de toda España, pero también desarrollar esas empresas, internacionalizarlas, pero también ir al mundo, a otros países, a otras regiones, a generar la cultura empresarial, la iniciativa empresarial. Por eso vamos a dialogar con su director general, Javier Coleado Cortés, y con José María Párraga, director de la División Técnica y de Operaciones, ambos de la Fundación INCIDE. Los invito a ingresar ya a www.incide.org y conocer sobre esta fundación que trabaja, como les digo, para consolidar la iniciativa empresarial, no solamente en España, sino en todo el mundo, con formaciones, con cursos, con seminarios, con cumbres. Bueno, ya los van a escuchar en la entrevista del día. También tendremos al doctor Bernardo Klixberg, que nos va a hablar sobre el futuro del trabajo. Y el compacto de noticias, como siempre, realizado por el investigador social, compañero de ruta desde el día 1 de este Observatorio del Trabajo, Jorge Potente. ¿Nos vamos a Nueva York a escuchar al doctor Bernardo Krisberg?
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Krisberg.
Como cada programa del Observatorio del Trabajo, iniciamos con lo que nosotros entendemos que debe ser central a la hora de generar empleo, de generar crecimiento económico, desarrollo humano y comunitario. Por eso tenemos el honor de tener con nosotros al Gurú Mundial de la Responsabilidad Social Empresarial, el doctor Bernardo Krisberg, que hoy nos va a hablar sobre un temazo: el futuro del trabajo, más las buenas noticias, como siempre en materia de responsabilidad social empresarial, y esa reflexión espiritual que tanto necesitamos las mujeres, los hombres, que tienen que tomar decisiones para hacerlo de una mejor forma. Doctor Krisberg, así que nos va a hablar del futuro del trabajo.
Querido Juan Domingo Palermo, líder de la comunicación en Iberoamérica, con este programa tan útil para todos y lleva adelante con tanta calidad. Hay una incógnita muy grande sobre el futuro del trabajo, ¿no? Tanto en cuanto a que haya trabajo como en cuanto a la calidad de los trabajos. Va a haber evidentemente una revolución muy grande en el mundo del trabajo, porque está cambiando totalmente la matriz tecnológica en la que se mueve el mundo, ¿no? Y eso tiene una incidencia fenomenal directamente sobre los trabajos. El trabajo es la base, el pilar de la economía, sin ninguna duda, el pilar de la sociedad, es el pilar de la vida personal, tantas cosas al mismo tiempo. Y en esta época histórica de avance tan acelerado de tecnologías que prescinden, justamente, que reemplazan y prescinden de los trabajos, hasta ahora teníamos siempre la reflexión de que habíamos visto pasar muchos cambios en el mundo del trabajo históricamente, y terminaban con que había una creación de nuevos trabajos en lugar de los trabajos que desaparecían por el impacto de los cambios tecnológicos. Pero esta es probablemente la primera época en la historia. Así fue la revolución industrial, digamos. Desaparecieron los viejos trabajos y se crearon se creó todo el entramado, digamos, que iba a conducir a la modernización de la economía y a una mayor producción y una mayor productividad en general. Pero esta es una época dudosa, ¿no? Por un lado, porque los cambios tecnológicos son cambios muy centrados en el reemplazo del trabajo, y robotizantes. Están totalmente volcados al cambio de los patrones, que significan cibercambios. No es más de lo mismo, es otro tipo de modelo de sociedad. Una de las más avanzadas, por ejemplo, para mostrar distintos ejemplos, Japón, la potente economía japonesa, Japón tiene un problema demográfico muy importante, su población está bajando por el envejecimiento de la población japonesa. Entonces Japón está programando hace años y poniendo en práctica, es el número uno en el mundo en robotización, está poniendo en práctica la idea de reemplazar gran parte de los puestos que no va a tener cómo cubrir por máquinas, ¿no? por robots. Hay un estudio muy importante que hizo el Instituto McKinsey que dice que van a desaparecer en los próximos 20 años el 30% de todos los trabajos existentes. Eso es mucho para el género humano, ¿no? Con cifras elevadas de desocupación, además, esto va a tener un impacto muy grande, y desde ya la inteligencia artificial es considerada un factor de eliminación de circuitos enteros del trabajo. Cada nuevos avances en inteligencia artificial significa nuevas reducciones en la fuerza laboral, particularmente en los estratos más fáciles de reemplazar de la fuerza laboral, y el conjunto es absolutamente amenazante. Todo esto en un mundo, mi querido amigo, que tiene dilemas económicos que está resolviendo bastante mal. Las noticias últimas son que hay un nuevo ascenso en gran escala de los precios del petróleo y de los alimentos. El petróleo, por esta reducción de la producción petrolera entre la guerra Rusia, uno de los principales países petroleros, y la decisión de Arabia Saudita de recortar para acumular más riquezas, simplemente. Por el otro lado, los cereales, que eso es muy grave y muy serio. Hoy el Programa Mundial de Alimentos dice que no le alcanza el financiamiento para alimentar a los que están muriendo de hambre, y que tiene que elegir entre los que están en estado totalmente crítico y los que se están muriendo de hambre. En un mundo tan difícil, la atención de buena parte de la economía está centrada en la eliminación de trabajo. Qué complicado.
Pero bueno, esto es importante poner en este programa, que es el Observatorio del Trabajo, y en esta misión que tenemos de gestar empresarios cada vez más responsables, es ponerlo a la luz, ¿no? Ponerlo a la luz y exponer los problemas. Pero así como hay problemas, doctor Krieger, usted siempre nos trae buenas noticias en materia de responsabilidad social corporativa. ¿Qué tenemos hoy?
Hoy la responsabilidad social corporativa está muy presente, creando trabajos con toda conciencia en la pequeña y la mediana empresa, en las pymes y en las cooperativas. Son dos áreas donde se está creando, protegiendo al trabajo, y son generadores puros de trabajo. En toda América Latina hoy más del 90% de los trabajos son provistos por estos dos sectores de la economía, y se están comportando de un modo absolutamente responsable en sus centros organizados, de cooperativas, en las cámaras de pequeñas y medianas empresas. Argentina tiene un enorme movimiento económico en esa dirección. Pero le traigo una segunda buena noticia de otro tipo, pero muy sugerente. Hay un país que desgraciadamente no tiene Estado en América Latina, está absolutamente copado en este momento por las bandas criminales, que es Haití, es una sociedad salvaje donde las bandas, las grandes bandas criminales han tomado virtualmente el poder, se reparten el poder y los ciudadanos decentes, la inmensa mayoría de la población está bajo peligro total. Y Naciones Unidas hizo un llamado mundial para construir una fuerza de paz. Eso necesita una avanzada, un país que se ofrezca para poner efectivos policiales en gran escala. Y sabe, querido amigo, quién se ofreció y fue aceptado y va a encabezar la fuerza, la nueva fuerza multinacional de paz para desalojar a las bandas salvajes y recuperar el país para sus habitantes.
Bien, doctor Klisberg. Kenia.
Kenia está mandando 1,000 policías a Haití para formar y entrenar una policía haitiana y para pacificar, sacar de circulación a las bandas criminales más poderosas. Un país africano que destaca,
No, África está creciendo mucho. Es más, en la entrevista del día de hoy, justamente la Fundación INCIDE, que potencia a las pymes, a los empresarios, una fundación de las cámaras de comercio de España, están trabajando mucho con África y siempre nos comentan. También usted nos tiene acostumbrado, doctor Klisberg, con esa reflexión espiritual que tanto necesitamos los hombres para mejorar en la toma de decisiones nuestras. ¿Con qué nos puede iluminar en el día de hoy?
Había en el siglo I un gran sabio judío que se llamó Gilel y que influyó en Santo Tomás de Aquino, que recogió sus enseñanzas en San Agustín, que tuvo influencia mucho más allá del judaísmo en el mundo de aquella época, con sus interpretaciones del mensaje de la Biblia, y tenía miles de discípulos, y sus discípulos le preguntaron una vez: Gilel, tú que eres el más sabio de nuestro tiempo, ¿cómo resumirías el texto bíblico? Y Gilel dijo: vamos a hacerlo entre todos, pónganse todos en un solo pie y van a ver que se puede resumir el texto bíblico estando parado en un solo pie, porque lo que hay que decir dura, no requiere mucha duración y se puede estar en un solo pie mientras se dice. Lo hizo para ilustrar didácticamente, ¿no? Para enseñar a sus miles de discípulos, y dijo: ustedes párense en un solo pie y tienen que decirse a sí mismos y al mundo entero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que enseñó Moisés y Jesús de Nazaret: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está compendiado el mensaje central del texto bíblico. Está prohibido el egoísmo, que lucha contra este amarás a tu prójimo como a ti mismo en nuestro tiempo, que está presente con mucha, mucha frecuencia. Pero lo podemos vencer y solo tenemos que pararnos en un solo pie y pensar el contenido fundamental de la ética y de la moral. Es este, la solidaridad.
Invito a todos los oyentes del observatorio a que se paren en un solo pie y que digan al mismo tiempo: amar al prójimo como a ti mismo. Gracias, doctor Klisberg.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
Los puestos más buscados por las empresas en la Argentina. Según el informe Datos Laborales 2023 que elaboró Z Capital Humano, compañía especializada en gestión de personal, entre los 10 perfiles laborales más demandados están los cocineros para hotelería y gastronomía con el 20% de las búsquedas, personal de blanco para hotelería 19%, repartidores 13%, operadores de frigorífico y operarios para la producción 11%. En cuanto a las industrias que registraron un mayor número de búsquedas, destacan logística y correo, tecnología y frigorífica, cada una con un incremento del 15% respecto al último semestre de 2022, alimenticia, farmacia y servicios con un aumento del 10% en ese periodo y textil que se incrementó un 5%. En términos de distribución geográfica, las provincias que más personal demandaron en el primer semestre fueron Buenos Aires, Mendoza y Tucumán, con un incremento del 20% en relación al último semestre, y Córdoba con un 10%. Para el segundo semestre de este año se prevé un mayor protagonismo en el mercado laboral para los sectores de producción, comercialización, ventas, gastronomía y hotelería. Advierten sobre el uso excesivo de la tecnología en la educación. Un informe mundial de la UNESCO advirtió sobre la falta de reglamentaciones adecuadas para el uso de la tecnología en la educación e instó a los países a avanzar para que esa modalidad nunca sustituya a la enseñanza presencial y dirigida por docentes. Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO, afirmó que se debe emplear para mejorar las experiencias de aprendizaje y para el bienestar de los estudiantes y docentes, no en su detrimento. En primer lugar, el informe explica que gran parte de la tecnología no fue diseñada con fines educativos y es necesario probar su valor, porque en la actualidad no existen muchas pruebas sólidas sobre el valor añadido de la tecnología digital en la educación y muchas de las pruebas proceden de quienes intentan vender la tecnología. Asimismo, afirman que no es necesario que la tecnología sea tan avanzada para ser efectiva. Aseguraron que, en el caso de China, donde las grabaciones de clases de alta calidad proporcionadas a 100 millones de estudiantes en zonas rurales mejoraron sus resultados en un 32%. Si bien los impactos de la tecnología educativa son difíciles de evaluar por el vertiginoso ritmo de crecimiento, datos como los que ofrece el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, PISA, sugieren una relación negativa entre el uso excesivo de las TIC y los resultados académicos de los estudiantes. Y el hallazgo fue constante en todos los niveles socioeconómicos y categorías de estudiantes. A esto, este humilde comunicador desea agregar que no debemos olvidar que los libros también son tecnología. Y a diferencia de las computadoras y los smartphones, pueden usarse en todo el mundo, sin depender de que tengas electricidad o conexión a internet. La mayoría de los trabajadores pide la prohibición de la inteligencia artificial en el lugar de trabajo. Una nueva investigación encargada por el reclutador Randstad UK revela que el 60% de los trabajadores expresaron su apoyo a la decisión del gobierno de prohibir las herramientas de inteligencia artificial en lugares de trabajo, mientras que el 26% estaba muy preocupado, lo que refleja su temor sobre el papel de las IA en sus vidas profesionales. A pesar de los temores, la adopción de estas herramientas ya prevalece entre algunos trabajadores, lo que destaca la compleja relación entre la aprehensión y la adopción de estas tecnologías. A medida que la revolución tecnológica irrumpe en el mercado laboral y exige nuevas habilidades, el 44% de los trabajadores experimentarán una interrupción de las habilidades en los próximos 5 años, lo que destaca la urgencia de iniciativas de mejora y actualización de las habilidades. Victoria Short, de Randstad, enfatizó la importancia de abordar los temores de los trabajadores y ofrecer oportunidades de desarrollo en tecnología para retener a los buenos talentos. Destacó la importancia de la capacitación y el reciclaje digital, ya que el 89% de los trabajadores que encuestaron están interesados en oportunidades de aprendizaje y desarrollo.
La mayor pobreza es la indiferencia. Por eso y más que nunca, tenemos que mirarnos, encontrarnos, ayudarnos. Súmate a la colecta anual de Cáritas para seguir cambiando la realidad de quienes más nos necesitan. Doná hoy en caritas.org.ar.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Bueno, hoy tenemos en el Observatorio del Trabajo una visita muy especial. Amigos que desde el año 2010 empezamos a caminar juntos. Ellos vienen desde España. Estamos nada más y nada menos con Javier Coleado Cortés, director general de la Fundación INCIDE de España, y con José María Párraga, director financiero de la misma fundación. Los invito a que ingresen a su página web, ya que es www.incide.org, para que puedan conocer lo que hace esta fundación en materia de empleabilidad, de formación, de eventos, que nuclea a todas las cámaras de comercio de España y se especializan especialmente en poner a todo ese talento humano que tienen todas las regiones de España en sintonía con los nuevos tiempos, con las nuevas tendencias de la innovación, renovando las infraestructuras y renovando también todos los conocimientos de esos talentos, de esas personas. Pero también trabajan fuertemente en el área internacional, con Latinoamérica, trabajan muy bien con África. Y bueno, hoy nos van a contar las últimas novedades. Le agradecí personalmente a José Luis Bonet, el presidente de la Fundación INCIDE, por el apoyo que nos han dado permanentemente esta fundación, su fundación, a través de estos dos grandes líderes, que es Javier Coleado y José María Párraga. Muchas gracias, queridos colegas, por visitarnos aquí en la Argentina, al Observatorio del Trabajo, una vez más.
Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Juan Domingo. La verdad es que se nota que somos amigos desde hace tiempo. Y después de tu explicación, que es nuestra institución, yo creo que poco podemos explicar, pero bueno, yo creo que vamos a profundizar en algún tema interesante que estamos haciendo en nuestro país, en Europa y en otros países, como tú bien sabes, y que seguramente será bueno algún día implantarlos también aquí en la Argentina.
Sé que están haciendo un esfuerzo muy grande en forma permanente, que vienen y ustedes confían y creen en nuestro país. Han apoyado eventos con universidades, han traído a South Summit a la Argentina para que puedan ir emprendedores a este gran evento que se hace, la Cumbre del Sur, que lo lidera María Benjumea, que gracias a ustedes ya me adoptaron como familiar ahí en la en South Summit, y ahora hace 3 años consecutivos soy media partner del evento. ¿Nos pueden contar en estos tiempos las principales acciones que están desarrollando desde la fundación?
Bueno, sí. La verdad es que, como tú estabas diciendo, hace muchos años que empezamos la andadura del South Summit. Primero en Madrid, luego dimos el salto en otros países, entre ellos Argentina, que confiábamos mucho en el talento y en los emprendedores y emprendedoras de este país, como tú bien sabes. Y lo que pasa es que ya se ha quedado. Ya eso ya fue hace unos años, ¿no? Ahora nuestra institución, que como bien definías, es una institución de todas las cámaras de comercio españolas, que lo pertenecen todos los presidentes, y que nos dedicamos al emprendimiento, a la mejora de las pymes, a la tecnología, a la innovación, a la inteligencia artificial, y llevamos proyectos que tú a veces, yo creo que nos has visitado en nuestro país, como son proyectos de programas de emprendimiento y planes de mejora, donde estamos teniendo mucho éxito en que nuestro nuestros jóvenes y no tan jóvenes en nuestro país emprendan y crean su empresa, pero también un proyecto que estamos ahora en estos momentos en auge, que son las incubadoras de alta tecnología, que yo creo que tú has visitado alguna, como la de Murcia, como la de Almería, que son infraestructuras tecnológicas donde se hace transferencia de tecnología de un tema determinado que se produce y se genera en estas incubadoras, ¿no? Como te decía, son infraestructuras, grandes infraestructuras, potentes infraestructuras, donde están llegando una serie de startups a utilizar la tecnología del tema que desarrolla esa incubadora y que de allí dan un salto, ¿no? El último salto, hemos tenido una startup en la incubadora de alta tecnología del agua de Almería, donde pues un fondo de inversión americano, para que se pueda internacionalizar esa startup, va a invertir más de 30 millones de dólares, ¿no? Entonces son proyectos, como tú bien sabes, Juan Domingo, ilusionantes. Tú desde el primer día creíste en lo que era nuestra institución, que era INFIDE. Yo creo que también te enamoraste de nuestra institución, por eso cada vez yo creo que vas más a España, ¿no? Para ver nuestros proyectos, para ver lo que estamos desarrollando. Y la verdad, desde el punto de vista ya no tecnológico, sino también de desarrollo internacional, estamos en muchos países de América, estamos muy implementados ahora en África, un continente donde trabajamos con los países haciendo una especie de formación de formadores, donde nosotros trasladamos nuestro know-how a consultores locales de una determinada país. Hago un paréntesis, nos gustaría en algún momento hacerlo en la Argentina, es decir, poder desarrollar aquí algún programa a nivel nacional, yo no sé si es con el gobierno, con instituciones públicas, con donde nosotros poder trasladar nuestro know-how para que consultores de aquí de Argentina puedan luego desarrollar los programas como hacemos nosotros en nuestro país y fuera de nuestro país. Y como novedades, tú también sabes que nos dedicamos a hacer grandes foros y cumbres a nivel mundial, ¿no? Hoy teníamos una comida y una reunión con una institución de aquí Argentina y me llevaba la grata sorpresa que empezaron a hablar de una persona que había colaborado, una persona muy potente, una mujer muy importante en Estados Unidos, en Nueva York, una persona que tiene unos grandes fondos de inversión, y una argentino decía, ah, no, si yo conozco a esta señora y tal, porque la conocí en Barcelona, en una cumbre vuestra. Es decir, que luego estamos desarrollando una red de grandes contactos, de grandes instituciones, que yo creo que es lo que nos hace fuertes a nivel internacional a la institución. Y continuamente estamos con nuevos proyectos, temas de ciberseguridad, de inteligencia artificial, que es el futuro, ¿no? Que digitalización para nosotros ya es algo añejo, no añejo, pero bueno.
Que
ya
han hecho una gran obra, sí, en todos los comercios de España. Yo lo he, sí, podido vivir, sí, personalmente. Han contado cómo han hecho esos programas de digitalización de comercio en, sí, en zonas, por ejemplo, donde no llega cualquiera, no, sí, llega el Estado, quizás. Por ejemplo, en Madrid he estado en restaurantes, en Carabanchel.
Sí, en el sur de Madrid.
En esos lugares, en Villaverde, sí, en esos lugares que quizás no llegan. Y cómo contaban los propietarios, sí, la importancia que había tenido la Fundación INCIDE y las Cámaras de Comercio en ese proceso. Como, sí, también tú bien lo decías, José María, me gustaría que participes también de esta conversación. He podido ver proyectos realmente en la incubadora aeroespacial en Vigo, que, bueno, en aquella oportunidad Teresa Pedrosa me ha puesto hasta el auto para ir cuando estaba en la, sí, zona franca. Uno de los socios que tenemos actualmente del observatorio salió de la incubadora de la Cámara de Sevilla, y hoy esa empresa tiene 13 años y está dando un salto internacional. Así que yo creo, José María y Javier, que INCIDE genera no solamente una red para España, sino genera una red de networking de España para el mundo. Ustedes son realmente verdaderos embajadores de España en el mundo, y también ayudan a personas que no somos españoles a querer y amar España, y sobre todo a generar vínculos con España. Y el mundo es tan chiquito que siempre se traslada a INCIDE. José María.
Bueno,
Bueno, eso suena un poco pretencioso, pero la realidad es que lo intentamos. Lo intentamos, todo eso que comentas. Hablabas de los comercios. En España ha habido un momento en el que el comercio pues estaba anquilosando. Para nosotros, cualquier comercio que no venda el 50% de forma electrónica está fuera de mercado. Ese es uno de los grandes esfuerzos que hemos puesto en marcha, el hacer un traje a medida a esos comercios para que avancen de una manera decidida y sobre todo acompañados por nosotros en ese proceso de transformación digital. Y bueno, efectivamente has puesto dos ejemplos de las 23 incubadoras de transferencia de tecnología que tienen red de la Fundación Incide, un proyecto piloto de Europa y un proyecto que, como tú has sido, has visitado mucho de esos centros tecnológicos, de esas incubadoras de alta tecnología, pues está marcando un rumbo incluso a la Unión Europea en cuanto a qué es lo que debemos de hacer, ¿no? Y al final la Fundación lo que hace es sumar una formación de altísima calidad y a la vez desarrollar un ecosistema consistente en 143 viveros de empresa, 27 coworking digitales y 23 incubadoras. Ese ecosistema entendemos que es un ecosistema único en favor del emprendedor, de esa persona que tiene una idea y que necesita, que tiene un talento especial, pero necesita darle una forma para que eso tenga aplicación comercial. Ahí es donde entramos nosotros, en viabilizar desde el punto de vista económico, comercial, tecnológico, esas iniciativas. Y como bien apuntabas, pues es un proyecto de altísima relevancia que en ese deambular por el mundo lo que pretendemos siempre es trasladar esa manera de hacer las cosas que ya hemos demostrado, es algo fehaciente, que funciona. Y como digo, nuestro papel, tú hablabas de embajador de España, insisto en que eso es excesivo, pero sin duda lo que sí que intentamos de todas las formas posibles es expandir ese conocimiento, es expandir esa manera de hacer las cosas. Y estamos abiertos, lógicamente, a cualquier lugar del mundo.
Sí, la verdad les agradezco porque nosotros veníamos estudiando que el acuerdo Unión Europea-Mercosur estaba ahí tratándose, se estaba queriendo impulsar y pude llevar en junio a una mujer, a una empresaria, a una directora de la Coordinadora de Mujeres Empresarias del Mercosur, que, y bueno, le hablaba de Incide. Ella, hablando con otro empresario, le dice: no, sí, Incide, me habló Juan Domingo. Y la verdad, te quiero agradecer, José María, porque justo Javier vive a veces arriba de un avión, tú también, a veces uno no está, el otro...
Pero la, sí, la atendimos.
Pero la atendieron muy bien, y bueno, si ustedes pueden observar, ya está en la agenda el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Y qué importante que es que Incide, hace tiempo que viene en la Argentina, conoce nuestra cultura, conoce nuestros aciertos y nuestros errores, y al estar presente ustedes pueden ser importantísimo en esa obra que han hecho de ser el Sherpa de las cámaras de comercio y de los comercios y de las infraestructuras empresariales nuevas y las que estaban ya en funcionamiento en España. Creo que también pueden ser de gran valor, no para la Argentina, para toda la región del Mercosur. ¿Cómo ven ustedes esto? Sé que en África han hecho una gran apuesta y que están haciendo cosas muy importantes en África.
Bueno, no solo en África, ya sabes que trabajamos en América, en Europa, en proyectos de la Unión Europea, también con otros socios nuestros, también en sitios como Australia, donde hacemos emprendimiento con nuestros jóvenes españoles que se fueron allí, el talento que fue allí, para ver si pueden volver. Pero no solo lo que estabais hablando del comercio, también comercio, dedicarnos al comercio es una parte pequeña de lo que nos dedicamos. Nos dedicamos, sobre todo trabajamos también con grandes instituciones, con las empresas tecnológicas, donde estamos haciendo, desarrollando programas y consultoría para que la gente pueda adaptarse y poder trabajar en estas empresas tecnológicas. Estamos ahora con un proyecto aquí en la región, en Ecuador y en Chile, que nos encantaría poderlo llevar a Argentina, y es con universidades de Ecuador y de Chile, de las universidades católicas, que nos abrieron la puerta nuestros socios de la Universidad Católica de allí en Murcia. Hemos llegado a hacer unos acuerdos donde vamos a formar a profesores suyos de la universidad para que puedan desarrollar un proyecto de creación de empresas. Es decir, no muchas veces un doctor en una materia o una persona que es profesor en una universidad tiene el know-how de cómo llevar a cabo un proyecto de creación de empresas de algún alumno, de alguna invención, de algún tema científico, etcétera, etcétera. Entonces nosotros queremos y vamos a hacer una formación de formadores de estos profesores universitarios para dos vías. Uno, para que ellos luego sepan cómo llevar a cabo un programa de emprendimiento, y dos, para que también introducirnos en la universidad y en los últimos años de carrera, que son muy importantes, un módulo que es el módulo de emprendimiento y de creación de empresas, que nosotros en nuestro país estamos teniendo mucho éxito. Es decir, ya hemos empezado por Ecuador y Chile, yo creo que seguiremos para algún otro país más de la región, pero nos encantaría hacer lo mismo, un acuerdo con alguna universidad argentina.
Así que escuchen las universidades, incide.org, ingresen a la página, si no se contactan con el Observatorio del Trabajo y nosotros haremos de vínculo, porque sinceramente a todas las organizaciones, instituciones que quieren trabajar con España, que quieren adaptar sus infraestructuras culturales y materiales, a todos les decimos, vayan a ver INCIDE. Y cuando nosotros vamos a Toledo, a Oviedo, a Murcia, a Andalucía, a cualquier lugar que vamos, siempre intentamos conectarnos con las cámaras de comercio. Así que siempre lo llamo y le pregunto, ¿a quién puedo ver? Y vamos, y me quedo sorprendido, José María y Javier, de cómo trabaja la fundación. Y se lo he dicho al presidente en persona. Estaba el alcalde Almeida, estaba María, sí, Benjumea, estaban todos, y se quedó Bonet, porque la verdad que le digo, don José Luis, gracias a ustedes yo estoy aquí, ya este es mi octavo South Summit, y pensar que ustedes fueron los que vinieron con esa idea, nos costó mucho.
Siempre cuesta los inicios.
Pero lo hicimos.
Ojo, el South Summit es una reunión donde no va todo el mundo. Cuando digo no va todo el mundo, el que va a profesionales, como puedes ir tú, son gente que ha sido seleccionada. Otra cosa es los que van a ver las conferencias, pero los que van a hacer, como tú, networking y todo eso, no...
Es un privilegio.
Es un privilegio.
Por eso lo pongo en valor. Y se los agradeceré siempre.
Yo quería reforzar el comentario que hizo antes Javier cuando nos centrábamos en el comercio. Esa es una de las múltiples ramas de formación en las que actuamos. Pero en los últimos años, en España, como yo creo que gran parte de los países, tienen una problemática muy especial, ¿no? Y es que teniendo un índice de paro, el que sea, sin embargo, suele haber muchos puestos de trabajo que no se pueden cubrir, sobre todo en especialidades tecnológicas. Nosotros, en esa línea, hemos abierto un montón de programas formativos dirigidos a... Y además hacemos foros para indicarle a los jóvenes en qué se tienen que formar porque van a encontrar trabajo. Entonces ahora estamos desarrollando, ya llevamos años, programas de blockchain, de inteligencia artificial, de metaverso, de videojuegos, ¿sí? De videojuegos, de un montón de ciberseguridad, con el Instituto de Ciberseguridad de España. Es decir, hay un mercado no satisfecho por falta de capacitación, y a la vez tenemos gente en el desempleo. Y es fundamental, yo creo que eso es extrapolable a cualquier país, que formemos a esos jóvenes en competencias de esa índole, de todas las especialidades que hemos comentado, pero que además no tienen que hacer una carrera. Ahora mismo el sistema funciona con una formación de alta especialización y encuentras tu puesto de trabajo. Luego ya desarrolla tu profesión, amplía tus conocimientos, amplía tus capacidades, pero ya estás trabajando. Ese, como digo, en España tenemos aproximadamente unos 200.000 puestos de trabajo en competencias tecnológicas que no somos capaces de cubrir. Y sin embargo, insisto, pues tenemos un índice de paro del 14, creo recordar, o el 13. Y creo que esa es una labor fundamental, el modificar un poco las formaciones tradicionales para orientarlas a, como digo, es alta especialización, una capacitación corta en el tiempo, encuentras tu hueco en el mercado y ahí empiezas a desarrollarte. Y ese también ha de ser un mensaje que debemos de enviarle a todos nuestros jóvenes.
Muy importante lo que nos cuentan, y para ir más o menos ya entrando en el cierre de esta linda nota, que les agradezco esta visita, que siempre que cuando vienen la hacemos, y cuando nosotros vamos allá me tratan de mil maravillas, o la gente que nosotros acercamos también. Ustedes también realizan cumbres, a fin de año pasado hicieron la cumbre de agroalimento en Barcelona, han hecho cumbres a nivel en todo el mundo, han hecho una muy importante donde uno de los columnistas principales que tenemos en el observatorio estuvo presente, el doctor Bernardo Klicksberg, el máximo especialista en responsabilidad social. Han llevado a Barack Obama, han hecho encuentros con la mujer. ¿Tienen algún evento en agenda que se viene? Seguramente que sí. Y un mensaje no solamente para los emprendedores de Argentina. Tenemos la suerte que nos escuchan mucho en España y que nos escuchan muchísimo en todo la América hispanoparlante. Y un mensaje de cuál es la sugerencia que ustedes nos pueden transmitir de acuerdo a su experiencia.
Bueno, en cuanto a lo de las cumbres y los foros, si tenemos pendiente o tenemos programado a alguno, hombre, te diré, Juan Domingo, que esto no lo hemos hablado ni en ninguna cadena en nuestro país ni en ninguna emisora. Y ya sabes que nos invitan continuamente a opinar a una serie de cadenas de televisión y de emisoras de radio para que hablemos de economía o de emprendimiento, etcétera, etcétera. Pero te diré que tenemos la idea, surgió una idea con nuestro presidente de vamos a montar foros para el diálogo.
Qué bueno.
Es decir, ya sabes que estamos todos acostumbrados a la cumbre que decías tú, agroalimentaria, que hicimos en marzo. El tiempo pasa muy deprisa, pero está muy cercano. Fue en marzo, no el año pasado.
Fue en marzo.
Año, a nivel mundial, que fue todo un éxito, ¿no? Millones de personas el impacto fue de millones de personas que vieron la cumbre y se enteraron. Y a raíz de eso también hemos visto que hay una alternativa, que son foros para el diálogo. Es decir, queremos reunir 4 o 5 líderes mundiales de un tema. Por ejemplo, lo que vamos a hacer en próximamente septiembre, va a ser el primero, que va a ser en Málaga con Cajamar, y es sobre foro para el diálogo sobre el agua. Es decir, nuestro país, y hay muchos países que tienen un problema del agua, ¿no? Hoy nos contaban en la comida que Uruguay tiene un problema de abastecimiento de agua. Se han quedado sin agua el país y tienen un problema. Bueno, pues estos foros para el diálogo es para 4 o 5 personas que vayan, expongan, opinen sobre el tema del problema del agua, ¿no? Pero gente muy potente, presidentes de grandes compañías, presidente, el que nombrabas, Bonet, y con un público muy estricto, es decir, 15 o 20 personas. No son cumbres de como las que estamos acostumbrados, 400 o 500, pero sí que luego sacar
una conclusión.
Efectivamente.
Qué bueno.
¿No? Y además también retransmitirlo por streaming. Ya te lo diremos, por si tu emisora y tu cadena luego quiere tener acceso a poder retransmitirlo en algún programa de esto.
Cuente.
Entonces, lo que tenemos en mente es eso, hacer un ciclo de foros para el diálogo. foro para el diálogo para el agua, para la emigración, que en nuestro país es muy importante, para una serie de temas que son los que a nuestra sociedad en estos momentos son los que le preocupan y los que queremos, pues bueno, sacar una especie de análisis, de pensamiento sobre esto. Eso es lo que tenemos en cartera, más que ya grandes cumbres.
A los grandes problemas, sí. Grandes soluciones incide, claro. ¿No?
Sí, efectivamente, ¿no? Y eso es un poco la dinámica que estamos metidos ahora en la división, que ya sabes que nosotros estamos organizados por divisiones, en la división de foros y cumbres, es lo que vamos a lanzar a partir del 28 de septiembre en Málaga.
Que tuve la oportunidad de entrevistar a la directora de Foros y Cumbres, ¿no?
Sí, sí, sí.
Natalia Vázquez Poza.
Yo respecto a ese comentario que has hecho, yo diría formación. Hay mucho talento, muchísimo talento. En la medida en que formemos en esas competencias digitales que desgraciadamente salen de una universidad tecnológica, de sistemas o informática, y todo lo que han estudiado casi ya ha pasado de moda, entre comillas, en moda tecnológica. Y yo diría que hay un mundo de enormes oportunidades en los campos tecnológicos, pero no solo tienen que ser personas tecnológicas. Ahora mismo, para la inteligencia artificial, lo comentábamos creo esta mañana, Javier, se necesitan lingüistas. El que se ha formado en humanidades normalmente es un mejor gestor de personas que la persona técnica. Y yo vuelvo a insistir, formación, pero siempre orientada, y esa es nuestra especialidad, al emprendimiento. Hay demasiado talento que hay que reconducirlo, hay que ponerlo en valor y acompañarlos para que eso tenga un éxito. Al final, desde nuestra perspectiva, es el emprendedor, normalmente pequeño, que ya se hará grande, pero que tiene una idea, que es capaz de innovar muchísimo más deprisa por el acuciante problema de los ingresos a final de mes. Y lo que nosotros podemos detectar, y vamos, lo tenemos clarísimo, es que hay un talento que no se usa, que se desperdicia, y yo creo que gran parte de la, o una gran obligación que tienen los estados o las regiones o los poderes públicos es canalizar eso a través de instituciones que sean especialistas, lógicamente.
No, en resumen, y para terminar, yo creo que se resume en que hay que invertir en capital humano, ¿no? Pero también hoy teníamos, como tú bien sabes, una reunión con una serie de personas de aquí a Argentina, y nos preguntaban en qué uno se puede fijar, en qué puede invertir, aparte del capital humano. Vamos a ver, yo creo que Argentina es un país de gente con talento, ¿eh? Yo creo que es un país de gente emprendedora, es decir, emprendedora porque es un país que, bueno, sale adelante a pesar de las circunstancias que se tiene, con lo cual o emprendes aquí o
emprender o morir.
O morir. Y emprender no solo montar un negocio, una tienda, emprender es levantarte todas las mañanas para cómo hacer frente a la inflación, al cambio, no sé qué. Eso también es un emprendedor, ¿no? Le está dando vueltas cómo paliar eso, determinados problemas, ¿no? Por eso te decía, y a estas personas les decíamos, mira, tenéis que invertir en capital humano, tenéis que invertir en una cosa que es cuantitativa más que cualitativa, es decir, cuanto más emprendedores y emprendedoras tenga el país y cuanto más os volquéis en que la gente emprenda, mejor. Luego ya vendrán los emprendimientos cualitativos, las grandes empresas, luego ya vendrá, porque Argentina pues es un país como España, que la economía se mueve por las pequeñas y medianas empresas, y si no apoyamos a las pequeñas y medianas empresas o no apoyamos a los emprendedores, a las emprendedoras, no solo apoyar desde un punto de vista financiero, sino también, como decía José María, desde un punto de vista de hacer programas de emprendimiento en nuestro país. Cuando en España, yo lo viví, que estaba en un ministerio, yo en una escuela de negocios, hace muchos años teníamos un problema de desempleo, ¿no? Pero hace, bueno, estoy hablando de los años 79, 80, yo todavía era un pipiolo. Una de las cosas que dentro de nuestra escuela de negocios, que pertenecía a un ministerio, que se vio para paliar un poco el tema del desempleo, es pongámonos en nuestro país a hacer a lo bestia programas de emprendimiento. Y como decíamos en ese momento, hacía programas de emprendimiento hasta el cura de mi pueblo. Esa era la frase que decíamos, hasta el cura de mi pueblo está haciendo programas de emprendimiento. Eso quiere decir que hay que establecer una cultura de que en las universidades, en las escuelas, en la formación profesional, el inculcar y hacer y encontrar emprendedores y emprendedoras, ¿no? Eso, yo creo que es un problema más cuantitativo que cualitativo. Seguramente aquí, con el talento que hay, de esos miles de emprendimientos, pues saldrán unos cuantos ya de valor añadido. Pero eso es muy importante para el empleo y además para que tenga la gente un proyecto de vida.
Muchísimas gracias. Dialogamos con Javier Collado Cortés, director de la Fundación Incide, y con José María Párraga, también director financiero de la Fundación Incide. Y los invito a que ingresen a la página de la Fundación y puedan, esto que escucharon en diálogo, lo puedan ir observando, que es www.incide.org. Muchas gracias,
Muchas gracias
a ti, como siempre. Gracias, Juan Domingo.
Hasta ahora.